La decisión del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo sobre la retroactividad de la doctrina Parot ha provocado el dolor y la indignación en algunas asociaciones de víctimas de ETA y también movimientos judiciales y políticos para intentar minimizar el impacto que supone la salida de los presos por la aplicación de esta sentencia del Tribunal de Estrasburgo. Esta mañana recibimos en este espacio de entrevista a Sara Buesa, vicepresidenta de la Fundación Fernando Buesa e hija del dirigente social asesinado por ETA en el año 2000. Sara Buesa, Eguno, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por estar con nosotros esta mañana durante unos minutos. Quería preguntarle cómo está viviendo en lo personal la salida de la cárcel de los primeros beneficiados por esa sentencia del Tribunal de Derechos Humanos.
Bueno, pues hombre, evidentemente en lo personal todo esto es algo doloroso y remueve un poco, ¿no?, nuestra vivencia. También te digo que procuramos hacer un poco alquimia, ¿no?, de todos estos sentimientos y tratar de hacer un poco una reflexión desde la serenidad, ¿no?, y plantearnos, bueno, pues que la decisión de los tribunales ha sido esta, nosotros la asumimos con, bueno, aceptación, como siempre lo hacemos, ¿no?, con todas estas decisiones, y sobre todo nos planteamos un poco más de cara a las consecuencias que se puedan desencadenar ahora, intentar, bueno, pelear porque realmente haya una exigencia de asunción de unos criterios éticos fundamentales, ¿no?, hacia todas estas personas que van a salir, ¿no?, ahora.
¿Cómo se llega desde el dolor, supongo que también desde la rabia en muchos casos, a esa reflexión de calma, de asunción de las normas del Estado de Derecho? ¿Qué camino sigue una víctima para llegar a ese proceso que no todas las víctimas han conseguido?
Mira, es que esto es algo muy personal al final, ¿no? Cada víctima vivimos nuestro proceso, yo creo que todas compartimos un poco unos sentimientos muy similares, ¿no? Y pues no lo sé, al final es un proceso personal, de trabajo, y nosotros al final es algo que nos está pasando ahora, pero nos pasa en el día a día, el vivir aquí en Euskadi, intentar trabajar un poco para construir convivencia, implica siempre tener que convivir, ¿no?, con toda una mezcla de sentimientos que uno intenta razonar, transformar, modular. Bueno, al final es un trabajo cotidiano de años, ¿no?
Mm-hmm. Entiende las críticas y las reacciones que estamos viendo estas últimas semanas por parte de algunas asociaciones de víctimas ante la decisión del tribunal.
Mira, yo como te digo, entiendo el dolor y el sentimiento lo entiendo perfectamente porque es el nuestro propio, ¿no?, y lo vivimos también así, y sobre todo nos resulta especialmente duro, por lo menos a mí, ¿no?, pensar que estas personas salen habiendo cometido muchos crímenes y sobre todo, sin haber hecho ningún tipo de proceso de arrepentimiento, de reconocimiento del daño que se ha causado, ¿no? Para mí eso es lo más doloroso. Ahora, ya luego, bueno, puedo entender, pero quizás no compartir, ¿no?, el cuestionamiento que se pueda hacer de los tribunales o de las decisiones, ¿no?, del propio Estado de Derecho, ¿no? Yo no soy jurista, pero nosotros siempre hemos defendido que hay que preservar el Estado de Derecho y entendemos que lo coherente con eso es aceptar, asumir y ¿no?, las decisiones que se deriven de ahí, aunque algunas nos gusten más y otras menos.
Por eso no acudieron a la concentración convocada el pasado domingo en Madrid, donde se abucheó y se criticó a los miembros del Partido Popular presentes allí en la manifestación.
Sí, por eso, y bueno, yo creo que intentamos, al final, si pretendemos hacer ese ejercicio de reflexión desde la serenidad, procuramos evitar un poco pues la polémica, los espacios donde se exacerban sentimientos, bueno, un poco por eso, sí.
Uh-huh. ¿Pero cree que hay motivos para que las víctimas se sientan traicionadas, como le reprochan al gobierno?
Mira, lo que pueda sentir una persona, unas víctimas, en particular cada persona, es algo muy particular y muy personal. Y yo comprenderlo y entenderlo lo entiendo perfectamente. Pero bueno, yo creo que queda clara un poco, ¿no?, la postura que tenemos, ¿no? Tampoco voy a dedicarme a juzgar, ¿no?, la actitud que puedan tener otras víctimas. Como te digo, estos procesos que vivimos son muy personales, cada uno los vive a su manera y yo no voy a criticar la, ¿no?, las reacciones que pueden tener otras personas que han vivido una vivencia de este tipo.
Decía que lamenta y que siente el dolor porque las personas, que algunos han salido ya, otros saldrán próximamente, no ha habido un arrepentimiento, no ha habido una manifestación de asumir el dolor que han causado. ¿Hay que exigirles, cree, que sientan perdón? ¿A usted le gustaría, agradecería que estas personas pudieran pedir perdón por el daño causado?
Bueno, para mí es algo fundamental, y no ya el pedir perdón, el concepto del perdón, pues bueno, no lo sé, pero el reconocer, o sea, de cara a poder construir convivencia aquí en el País Vasco, desde luego es fundamental que haya un reconocimiento de que se han andado unos caminos equivocados, de que se han hecho cosas mal y de que, digamos, de que se han vulnerado derechos humanos fundamentales y que eso nunca jamás ha estado justificado. Para mí ese reconocimiento del daño causado y de los errores cometidos es la pieza clave para poder construir algo aquí en Euskadi. Entonces, realmente eso es algo que nos preocupa mucho. De las personas que salen ahora y de otros ámbitos, ¿no?, que se ven. Y, por supuesto, desde ese punto de vista, claro que creo que hay que tener una actitud de exigencia hacia ellos. Y, vamos, por parte tanto de todas las fuerzas políticas como de la propia sociedad vasca. Yo creo que aquí no podemos pasar página alegremente o pensar, bueno, pues ya está, ¿no?, ya esto ha pasado. Aquí todavía hay una labor muy importante por hacer de deslegitimación clara del terrorismo a nivel social, a nivel político, y nosotros pensamos que ese camino todavía no está hecho, y eso es lo que nos preocupa fundamentalmente.
La izquierda abertzale no quiere ofender, dice, ni ahondar en el dolor de las víctimas, y no está celebrando homenajes públicos ni recibimientos a los presos que están saliendo de la cárcel. ¿Cómo valora ese gesto? ¿Cree que es suficiente?
A ver, evidentemente es que, bueno, el gesto lo valoro como algo correcto, ¿no?, porque es que solo faltaba que se les homenajeara, es que solo faltaba, ¿no? Pero no me parece suficiente. El silencio para mí no es suficiente, por lo que te decía. Yo creo que todavía no está muy clara una postura de una base ética sólida, fundamental, de respeto a los derechos humanos aquí. Y por parte de la izquierda abertzale todavía, yo por lo menos no la siento clara. Es cierto, puede haber gente que diga, pues si ya se ha dicho, ¿no?, Sortu ya dijo en su momento que reconocía a las víctimas. Sí, pero siempre se hace usando un lenguaje un tanto ambiguo, o retorciendo palabras, ¿no? Sí, reconocemos a las víctimas de todas las violencias, o enmarcando todo dentro de lo que es el conflicto. Y al final, en el día a día, a mí más que las palabras que se puedan decir en un momento dado, yo lo que quiero ver es esa actitud clara en el día a día, en las cosas cotidianas que suceden, como ahora que salen estas personas a la calle, ¿no? Un posicionamiento claro, ¿no? Un reconocimiento claro, y desde luego hacia, bueno, yo entiendo que ellos puedan, ¿no?, defender a las otro tipo de vulneraciones de derechos humanos que haya podido haber, y además es que me parece bien, pero desde luego hacia las víctimas del terrorismo de ETA yo no siento su postura como clara.
¿Y en otros ámbitos ve cambios en la actitud de la izquierda abertzale significativos en los últimos meses?
Por ejemplo,
no le pregunto si usted ve algún tipo de, bueno, de cambio de actitud, tanto en esas declaraciones, en las matizaciones, en ese lenguaje que puede ir variando, evolucionando en el tiempo a la hora de ir reconociendo el daño causado o los errores en su actuación.
Pues bueno, a ver, a mí me pasa que se ven pequeños gestos, pero se ven gestos en un sentido y se ven gestos en otros. Y tampoco, mira, te voy a poner un ejemplo que creo que resulta clarificador de lo que pretendo transmitir, ¿no? Cuando fue el aniversario del asesinato de mi aita este año, hubo, ¿no?, en el Parlamento, además ahí, pues bueno, parece que Bildu se posicionó, en el Parlamento Vasco se llegó a un acuerdo, incluso se hizo un homenaje, ¿no? Eso en principio se puede vivir como un gesto positivo de acercamiento, ¿no? Pero a la semana siguiente, en el Parlamento, el mismo partido político hubo un debate parlamentario, y en esa situación se volvió a cuestionar la motivación política de su asesinato, ¿no? Entonces, claro, un gesto va en una línea, pero luego otras cosas van en otra. Y a mí ese momento, por ejemplo, me dolió profundamente, porque veo o vi que la base ética realmente de ese acuerdo previo que había podido haber, pues no estaba muy clara, o por lo menos desde luego a mí no me quedó nada clara. Entonces, eso es lo que quiero decir un poco, ¿no? Uh-huh. Que puede haber gestos, o sí, un lenguaje, unas determinadas palabras, unos acuerdos, que se miden mucho las palabras, me da la sensación, ¿no? Cuando uno tiene claro cuatro ideas básicas fundamentales, ¿no?, o éticamente que lo que se ha hecho está mal, que matar nunca ha estado justificado, no debería pasar esas contradicciones, ¿no? Esos gestos.
¿Le pediría, por tanto, a la izquierda abertzale unas declaraciones o unos pronunciamientos más claros?
Sí, pero no tanto declaraciones. O sea, declaraciones, por supuesto, está bien, pero yo quiero ver esa actitud en el día a día. Eso es un poco...
Se acerca ahora el Día de la Memoria, el próximo 9 de noviembre. ¿Para qué cree que debería servir o le gustaría que sirvieran los actos que se vayan a celebrar con motivo de ese Día de la Memoria?
Bueno, mira, yo con el tema de la memoria, más allá del acto en concreto de la memoria, yo creo que la memoria es algo muy importante aquí. Dentro de esta preocupación que tenemos de deslegitimación clara de lo que ha sucedido, el relato de lo que ha sucedido precisamente y la construcción de esa memoria es algo fundamental. Y eso es algo en lo que desde la Fundación estamos trabajando con mucho énfasis, ¿no? Entonces, no sé si el acto concreto o desde luego todas las iniciativas que se hagan relacionadas con la memoria, creo que tienen que hacerse desde un compromiso fuerte de las instituciones, de hacerlo desde luego con objetividad, con verdad y con justicia, y que tiene que quedar claro, independientemente de que se hablen de distintas cosas que han podido suceder aquí, lo que ha sucedido con el terrorismo de ETA tiene que quedar claro y claramente deslegitimado. Y bueno, eso es un poco...
¿Y queda mucho aún por hacer en el camino hacia la paz? ¿ETA ya no mata? ¿Ahora qué? ¿La paz es esto, como ha llegado a decir Jesús Eguiguren? ¿Esto es la paz? ¿La ausencia de la amenaza?
Pues no sé si es la paz. Evidentemente en la vida de muchas personas pues no viven con la angustia o el miedo que podían vivir anteriormente, ¿no? Y realmente el clima puede ser más de paz. Pero yo más que hablar de paz me gusta hablar de convivencia, ¿no? Que yo creo que es lo que nos estamos jugando ahora. ¿Qué convivencia vamos a tener aquí en el País Vasco? Al final, compartir el espacio físico y vivir aquí, lo vamos a hacer de todas formas. ¿Y cómo va a ser esa convivencia? Para mí, así ahora, tal y como están las cosas, no están las bases para poder tener esa convivencia, ¿no? Convivir, tampoco vamos a hablar de que vamos a ser todos amigos, no tiene que ser así necesariamente, ¿no? Pero sí tener unas mínimas bases o principios claros para poder compartir aquí este espacio y tener unas reglas de juego claras para convivir. Y para mí eso todavía está pendiente.
Y en ese proceso de pacificación, ¿Sara cree que las víctimas deben tener algún papel en las decisiones políticas que se puedan adoptar?
Yo pienso que las víctimas podemos ser una referencia moral, ¿no? Un recuerdo de lo que aquí ha sucedido y una referencia, un referente ético para marcar esa base ética o ese rumbo, ¿no? Luego ya el tomar decisiones políticas entiendo que corresponde a los políticos.
¿Usted o su familia se han sentido utilizadas políticamente en alguna ocasión?
Bueno, igual tal vez en alguna ocasión sí, pero nosotros siempre procuramos mantener nuestra independencia, nuestra autonomía. Desde la Fundación además tenemos una característica muy importante y es que somos una fundación plural y tenemos mucha autonomía, no de gestión, quiero decir, no nos debemos a nadie en particular y yo creo que nos sentimos con libertad para trabajar, ¿no? Desde nuestra autonomía y nuestra independencia.
Lo
no
que
nos
está,
ha condicionado nunca.
Sí. Lo que está ocurriendo pues estos días, hoy mismo en Portugalete, en algunos ayuntamientos, de origen de los primeros presos de ETA que han salido a raíz de la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos, con iniciativas para que se les declare persona non grata, para que se de alguna manera se les muestre el rechazo y la condena. ¿Son de alguna manera, o se puede caer en el riesgo de la utilización política de todo este caso?
A ver, yo creo que, yo lo que veo de positivo este tipo de iniciativas es el posicionamiento claro de las instituciones, ¿no? O de la sociedad en esos pueblos de que, o sea, contra lo que ha sucedido, ¿no? Y contra los atentados que se han cometido y contra la vulneración de los derechos fundamentales que han cometido estos presos, ¿no? Estas personas. Ahora, tampoco creo que haya que caer en el... O sea, no, quiero decir, no es algo personalizando contra una persona concreta de... No,
claro,
en el terreno de lo personal, quiero
sí,
decir,
son iniciativas,
¿no? Sino...
contra personas concretas, con nombres y apellidos.
Ya, pero ¿por qué? Por los crímenes que se han cometido y porque no se han reconocido, no ha habido un arrepentimiento, ¿no? Entonces, ese posicionamiento claro contra eso y a mí me parece estupendo, estupendo. Otra cosa es el rechazo, no sé cómo decirte, una agresión, el ir contra lo que es la persona en sí, ¿no? Pues bueno. Yo creo que hay que buscar el punto, el equilibrio. Pero vamos, como posicionamiento, claro que las instituciones se posicionen y la propia sociedad contra esto, ¿no? Desde el sentido que te decía antes, de realmente tener una actitud de exigencia hacia ellos, yo creo que hay que tenerla.
Aunque sean personas que, digamos, han pagado con la cárcel los delitos que cometieron en su día y que ya salen con los mismos derechos que puede salir cualquier otra persona, que puede tener cualquier ciudadano, aunque hayan tenido el pasado que han tenido.
A ver, evidentemente son personas que han cumplido con la justicia y eso es así. Son personas que tienen unos derechos como personas y eso también es así, ¿no? Y que, bueno, que a ver, lo ideal realmente es que llegaran a tener un hueco en la sociedad, ¿no? Porque es así. Pero lo que yo digo es que me parece bien esa exigencia de que hagan un camino, haya un reconocimiento de lo que ha sucedido, no que ya no se vulneren sus derechos como personas o como ciudadanos, eso no me parece bien, pero que se haga esa exigencia de que tiene que haber un camino, tiene que haber un reconocimiento para poder, ¿no?, realmente convivir en una sociedad democrática, es que eso es así.
¿Es optimista respecto al futuro?
Pues no lo sé, yo soy optimista por naturaleza, pero bueno, la verdad es que es un futuro complicado, lo veo complicado. Pero bueno, quiero tener esa esperanza, ¿no?, de que esto puede... Yo creo que estamos muchas personas y muchos ciudadanos y muchas entidades, ¿no?, bueno, un poco peleando porque se pueda construir una convivencia aquí, y quiero confiar en que eso puede ser así. Lo que pasa es que, bueno, también soy un poco reacia.
¿Y en qué momento está la Fundación Fernando Buesa? ¿Con proyectos concretos de trabajo?
Sí, bueno, nosotros tuvimos, no son buenos tiempos en general para las entidades del ámbito social, ¿no? Tuvimos el año pasado nuestro propio proceso de reflexión interna, ¿no?, de análisis de la realidad que había, redefinimos nuestras líneas estratégicas un poco y pensamos un poco en qué tenemos que centrar nuestros esfuerzos. Ahora mismo, desde ese objetivo fundamental que tenemos, ¿no?, esa preocupación de que para construir aquella convivencia quede claramente deslegitimado el terrorismo a nivel social y político, tenemos tres líneas de trabajo un poco abiertas, ¿no? Una es el tema de memoria, que es un poco lo que estábamos comentando. Tenemos ahora una actividad concreta el 21 y 22 de noviembre, un seminario para reflexionar acerca de políticas de memoria, ¿no?, sobre qué hay que recordar, cómo, para qué, ¿no? Lo hacemos con el Instituto Valentín de Foronda y, bueno, es un poco la reflexión desde una doble vertiente, desde una vertiente académica, ¿no?, de qué tipo de políticas de memoria se pueden hacer y luego aterrizándolo en lo concreto, en cómo abordar la memoria en el País Vasco, cómo hacer ese tránsito del terrorismo a la convivencia, qué papel ¿no?, pueden jugar las víctimas o los victimarios en la construcción de la memoria, ¿no?, y de la convivencia, un poco en esa línea. Esa es una de nuestras líneas fundamentales ahora mismo.
Sara Buesa, vicepresidenta de la Fundación Fernando Buesa, hija del dirigente socialista Fernando Buesa, asesinado por ETA. Muchísimas gracias por estar con nosotros estos minutos. Un abrazo.
Vale, gracias a vosotros. Agur.
Telefonoz kontratatzen baduzu, ondo ulertu zer baldintza onartzen duzun. Kontuan hartu, paperean sinaturiko kontratu baten balio bera duela.
Kontsumitu aurretik, kontsumitzean eta kontsumitutakoan, Kontsumobide. Zure gandik gertu. Eusko Jaurlaritza. Pertsona helburu.